Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Importante para la security, como luego veréis, es un evento que se está realizando en diferentes ciudades del mundo y bueno, pues en él queremos compartir con vosotros el fruto de muchos meses de trabajo de investigación que ha dado como resultado nuevas tecnologías, nuevas soluciones para el mercado. Vamos a tener una tarde muy interesante. En primer lugar, nuestro consejero delegado, Jorge Vinares, dará la bienvenida, introducirá el evento. A continuación, Pedro Bustamante, Senior Research Advisor, será el encargado de hablarnos de cuál es la situación actual del malware. Después, José Antonio López, director de marketing de producto corporativo, os enseñará y os mostrará cuáles son las soluciones que llamamos 2.0. Y para finalizar, tenemos la alegría, la satisfacción de contar con nosotros con Alberto García, responsable de volumen products de Sun Microsystem. Antes de empezar, algunos de vosotros os hemos dado un mando un poquito grande que tiene unos botones. Ese mando es un sistema de votación interactiva, ¿vale? Lo que quiere decir es que durante las presentaciones algunos de los ponentes os van a hacer una pregunta. Os van a dar una pregunta con diferentes opciones y se os pedirá en ese momento que votéis durante 10 segundos. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Hemos traído una pregunta. Estando donde estamos, yo creo que el resultado va a ser evidente, pero bueno, vamos a hacer la pregunta. La pregunta sería: ¿quién va a ganar la Liga este año? La primera opción es el Real Madrid, el segundo el Athletic de Bilbao, el tercero el Barcelona y el Sevilla. Y los ponentes os pedirán que votéis y os dirán: podéis empezar a votar ahora. Veréis que aparece una banda de color verde en la parte inferior que se va desplazando. Ese es el tiempo que tenéis para realizar vuestras votaciones. Son 10 segundos en total. Y cuando esta barra llegue al final, se mostrarán inmediatamente los resultados en pantalla.
Uy, uy, uy.
Bueno, hay opiniones divergentes, no todos a decir Bilbao. Bueno, no quiero entreteneros muchos más. Espero que esta tarde satisfaga vuestras expectativas y que pasemos todos juntos un rato agradable. Ahora sí, os quiero pedir, por favor, un aplauso muy fuerte para dar la bienvenida a Jorge Vinares, nuestro consejero delegado. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Esperamos en la próxima hora y media poder contar muchas cosas que consideréis de interés. Panda Security Day, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué hacemos este evento? ¿Por qué convocar a todos los asistentes para contar algo nuevo? Bueno, muy fácil, porque estamos nosotros desde nuestra posición en el mundo de la seguridad, solamente nos dedicamos a seguridad, como bien sabéis. Y dentro de ese mundo pues estamos observando, o hemos observado en los últimos años, un cambio muy importante en lo que es el entorno, el mundo digital. Creemos que la situación actual es muy distinta a la que era hace unos años. Entonces, como hemos visto esto y hemos decidido, digamos, hacer algo al respecto, y no quiero desvelar mucho más, luego lo iremos viendo, hemos también querido comunicarlo a través de un evento que hemos dado este formato, hemos llamado Panda Security Day, y que vamos a llevar a cabo por todo el mundo, prácticamente la mayoría de los 54 países donde tenemos presencia. Este mismo evento se va a hacer en San Francisco, se ha hecho en Milán ya, en Madrid, se va a hacer también en Londres, se va a hacer en París, en sitios tan curiosos como Buenos Aires, etcétera, a nivel mundial, con pues un poco en línea con la presencia que Panda tiene actualmente, presencia global que tiene. Voy a usar otra vez lo que Yolanda ha introducido antes, el aparato este famoso, simplemente para preguntar qué opinan los presentes sobre la situación del mundo de la seguridad frente a la situación que teníamos hace 3 años. ¿Estamos mejor o peor que hace 3 años? ¿O no lo sabéis? Podéis votar desde ya. Veamos cuál es el resultado. Peor que hace 3 años. Es curioso, veo que la audiencia está bastante bien informada y me alegro de eso. En otras veces que hemos hecho esto, pues han salido determinados diferentes resultados. Evidentemente estamos peor que hace 3 años. Si estamos peor que hace 3 años, voy a contar por qué. Si se mueve la... Vale, perfecto. Estamos peor que hace 3 años porque hace 3 años había determinados virus que tenían mucho impacto, infectaban miles de ordenadores, virus como el Sasser o como I Love You, que todavía probablemente alguno de vosotros recordará, pero que realmente, bueno, tenían cierto impacto, pero no causaban problemas más allá de los trastornos de un mal funcionamiento del PC o de una red en un momento determinado. Evidentemente, han cambiado la motivación de los hackers y eso es lo que ha hecho cambiar el panorama. Los hackers ya no buscan fama ni relevancia ni salir en los medios. Los hackers se han profesionalizado. Los hackers se han organizado de tal forma que lo que buscan es un interés económico. Buscan robar información, identidades que puedan utilizar para hacer transacciones, robar o hacer espionaje a través de la red. Esto es lo que existe hoy en día. Y esa motivación, esa distinta motivación de los hackers, ha hecho transformarse todo el mundo digital y crear un escenario distinto para la seguridad. Ya no son ataques que son patentes, claros, que se manifiestan de forma clara. Ahora mismo las infecciones que hay en los ordenadores son infecciones que silenciosas. Nosotros llamamos epidemia silenciosa porque muchos PCs están infectados y sus propietarios no saben que es así. Porque hay infecciones o hay malware o código malicioso que puede estar presente en los ordenadores por mucho tiempo sin hacer ningún tipo de actividad, latentes, como decimos nosotros, y en un momento determinado atender a una llamada de un, digamos, código determinado que se conecta a través de la red y en ese momento actuar. Actuar, pues no sé, transfiriendo una determinada información, pues no sé si conocéis el término keyloggers, pues son un determinado tipo de código malicioso que lo que hace es estar grabando todo golpe de tecla que se hace en ese ordenador, pues puede ir grabando y en un momento determinado transfiere toda esa información a un tercer ordenador que puede utilizar esto pues para descifrar una clave o para cualquier otro tipo de objetivo. Estamos viendo claramente que ha cambiado el escenario y yo creo que, bueno, que mejor que usar esta referencia al Banco de España. El Banco de España sacó esta noticia hace exactamente, creo que 4 semanas, 3 o 4 semanas. Yo he visto pocas noticias del Banco de España que sean, digamos, tan definitivas como esta, ¿no? Banco de España ve un alarmante aumento de intentos de fraude por Internet. O sea, existen amenazas a través de Internet. Vimos también el caso famoso de ataques desde China. E incluso algunos de esos ataques coincidieron con la visita de la presidenta Merkel a China, y si os acordáis, había en televisión, en todos los medios, desde China, ataques organizados para realizar espionaje en empresas alemanas. Había ocurrido anteriormente algo parecido en Estados Unidos, también desde China. Luego ya, volviendo otra vez al escenario, digamos, de español, nosotros hemos realizado estudios en los que hemos visto que el 72% de los ordenadores personales están infectados, tienen algún tipo de infección. Recientemente también, este año, hicimos con Fundetec, la Fundación para el Desarrollo de la Tecnología, hicimos un estudio en pymes que dio como resultado que el 53% de las empresas tenían algún ordenador infectado con código malicioso. Bien, esto es la gráfica de la cantidad de malware que procesamos en los últimos días. Crecimiento exponencial de las últimas fechas. Estamos hablando de... corresponde a fechas, a meses distintos. Vemos claramente que es un crecimiento exponencial. Para dar un orden de magnitud a esta gráfica, diré que estamos como mínimo procesando 4.000 nuevas muestras de malware diarios. Esto es un reto tremendo, como podéis imaginar, para nuestros laboratorios. Tenemos que trabajar de una forma distinta. Al final, Pues diréis, oye, ¿por qué tanto malware? Es decir, ¿por qué se genera tanto malware? Pues en gran medida porque estas empresas o estas organizaciones, perdón, de delincuentes, de hackers, están creando mucho malware para mantener a las empresas que producimos anti-malware, pues muy ocupados en trabajar, detectar y procesar todo ese malware. Entre medias, lanzan malware que lo que hace, o su objetivo, es pasar desapercibido dentro de esta maraña o esta multitud de código malicioso que se genera, para, en un momento determinado hacer un ataque dirigido a una determinada web de un banco o a determinado... Los ataques son mucho más dirigidos, menos multitudinarios que eran antes, pero evidentemente lanzados desde una confusión de un montón de lanzamientos de malware distintos, que lo que generan es una situación difícil de gestionar con el paradigma de solución o modelo de seguridad que seguíamos hasta ahora. Por eso Panda Security ha trabajado muy duramente los últimos 2 años. Es decir, sabedores y conocedores de este escenario, pues hemos trabajado en una solución distinta, un modelo de seguridad diferente. Un modelo de seguridad que permitiera hacer frente a este crecimiento exponencial de malware en la red. Entonces, con objeto de poder ser capaces de abordar este problema con una solución y un modelo de seguridad diferente, pues decidimos en su momento invertir de forma importante en las nuevas soluciones y, por tanto, potenciar más la compañía. Potenciar más la compañía, incluso cambiar la imagen de la compañía. De hecho, cambiamos el logo. Este es el nuevo logo que lanzamos en julio, la última semana de julio. Ya no somos Panda Software, somos Panda Security. Panda Security porque queremos dejar muy claro cuál es nuestra misión. La misión de Panda es asegurar velar por la seguridad de la información y de los activos informáticos de nuestros clientes de la forma más efectiva y con el menor consumo de recursos. Panda Security, veis que luego ha cambiado, quizá más orientado también para dar un mensaje que tenemos una presencia muy importante en el entorno de mediana cuenta y consumo, pero también tenemos una vocación de dirigirnos al mercado corporativo, al mercado de gran cuenta, donde entendemos que tenemos una cuota de mercado importante, pero podemos aportar muchas más soluciones o mucho más, podemos tener más presencia de la que tenemos ahora mismo. One step ahead, un paso adelante, es simplemente la identidad desde los 17 años de existencia de Panda, de estar un paso por delante de los competidores, un paso por delante de las necesidades percibidas por parte del mercado, como estamos haciendo ahora mismo con este lanzamiento que estamos haciendo hoy. A la vez que hemos cambiado la compañía, el logo, hemos incorporado nuevos accionistas a la empresa. Hemos incorporado empresas de capital riesgo o private equity, que gestión, no realmente de capital riesgo, de capital que gestionan fondos privados de inversión, como son Inves Industrial, una empresa con gran experiencia en el mercado, que entre ellos son propietarios de Ducati. Hemos visto la transformación que han hecho en Ducati en los últimos años, pues de ser una empresa en una situación no demasiado buena a ser campeones del mundo de 500, aunque ellos dicen que evidentemente no se apuntan este mérito. Gala Capital, otra empresa española con una gran presencia, una importante presencia en el mercado español. HarbourVest, que es una de las empresas más importantes en el mundo de gestión de fondos privados, que gestiona billones de dólares a nivel mundial. Atlantic Bridge, una empresa inglesa más enfocada, solamente hacen inversiones en el entorno de tecnología, de información y telecomunicaciones, pero que por tanto conocen muy bien lo que es ese sector. No, todas esas empresas, después de analizar Panda y analizar el proyecto que Panda tiene entre manos, decidieron poner dinero en la compañía. Decidieron poner dinero en la compañía para potenciar la empresa. A mí me gustaría ahora mostrar un vídeo, si se puede.
vez más interconectado, los usuarios se sienten tranquilos, protegidos por soluciones de seguridad iguales a primera vista. Pasaron las épocas de las grandes epidemias como I Love You. Aparentemente todo está bajo control. Pero la realidad es que no estamos tan seguros como nos gustaría. Hay compañías que son víctimas de espionaje industrial, redes de ordenadores usados para enviar spam, bases de datos confidenciales robadas. Estamos ante una auténtica epidemia silenciosa en la que cada vez más empresas y usuarios están infectados sin ni siquiera saberlo. Y mientras, los laboratorios de seguridad están saturados por el crecimiento exponencial de las nuevas amenazas.
Malware has become an increasingly professional enterprise. The number of malware samples in circulation has increased tenfold over the last 3 years. At Yankee Group, we believe that software that provides behavior blocking and herd intelligence features will become increasingly important tools to enable enterprises to defend themselves.
En Panda Security ofrecemos un nuevo modelo de seguridad. Lo hemos diseñado para hacer frente a la nueva forma de cibercrimen. Nuestra misión es mantener la información y los sistemas de nuestros clientes a salvo de amenazas informáticas, proporcionándoles la solución más eficaz con el mínimo consumo de recursos.
Panda Security es la compañía líder en seguridad informática en Europa y la cuarta empresa del sector a nivel mundial. Tenemos una vocación de protección global con presencia directa en 54 países, 1.500 empleados y 2 millones y medio de clientes en todo el mundo. Somos una multinacional participada por fondos de inversión internacionales que han confiado en nuestro liderazgo tecnológico.
And what we saw was that the core technology that ran the Panda products was, I would say, quite way above the competition.
Has the strongest technological team in the sector.
Security software space is because it's got the scale of a mature software company, the entrepreneurial spirit and growth of the Silicon Valley startup.
Solution. We think Panda is pretty much the only leading security software company that offers a complete solution on the internet, on the edge of the network, and on the desktop.
In need of very high level of technology and expertise in order to defend the users and the community.
Nuestra estrategia de seguridad se basa en la inteligencia colectiva. Esta tecnología recibe constantemente gigantescas cantidades de virus y otras amenazas que son procesados automáticamente a gran velocidad. Nuestros clientes se benefician así de una auténtica megadetección que les protege en tiempo real contra el nuevo malware. Junto a la inteligencia colectiva, nuestro modelo de seguridad para empresas se apoya también en la protección de todas las capas de la red, desde el perímetro hasta el endpoint. Tecnologías de protección proactiva True Prevent, capaces de detectar ataques desconocidos, y auditorías periódicas y exhaustivas de la red que localizan amenazas no detectadas por las protecciones tradicionales y ataques dirigidos. Las tecnologías y soluciones de Panda Security se combinan con el mejor equipo humano.
At Tech Support, we're wholly committed to our clients. Whenever a problem arises, our team's there to immediately assist you with the quickest, most efficient solution as possible.
Network security に関する仕事は挑戦しがいのある分野です。実際に企業ネットワーク全体を IT の脅威から守ることは簡単ではありません。しかし、常に最先端の革新的な技術に加えて、レスポンシブかつ信頼できるサポートを提供することで、日本のお客様にもご満足いただけるベストソリューションを提供することができると確信しています。
En Pandalas velamos día y noche por la seguridad de nuestros clientes. Procesamos continuamente miles de nuevas muestras de malware que recibimos de todos los rincones del planeta.
En Panda Security estamos construyendo un mundo digital más seguro, en el que poder trabajar y hacer negocios con toda tranquilidad. siempre un paso por delante de las amenazas. Under Security, One Step Ahead.
Bueno, este vídeo refleja un poco el proyecto y lo que queremos hacer. Panda ha sido una compañía y es una compañía de tremendo éxito, lo ha sido durante los 17 años de vida en empresa, pero ahora, digamos, estamos en una nueva etapa. Entendemos que el escenario ha cambiado, el escenario del mundo digital, tal como hemos dicho, ha cambiado y que requería nuevas soluciones y que habría que reforzar la compañía para poder acometer ese reto. Por eso estos cambios que hemos comentado, también por eso mi incorporación, y aprovecho para decir que para mí un placer pues también presentarme aquí en Bilbao ante todos vosotros como responsable de la compañía. Y bueno, de alguna forma el proyecto es pasar de ser una empresa líder con vocación de tener una proyección internacional y una presencia internacional fuerte en 54 países, a ser realmente un líder global con sede en Bilbao. Este es el proyecto, realmente. O sea, queremos realmente ser líderes en el mundo de seguridad, manteniendo nuestra identidad, pero con una vocación realmente internacional, global. Y en ese proceso estamos. Entonces aprovechamos el día de hoy para presentar, digamos, el nuevo proyecto de la empresa y para presentar toda la cartera de nuevas soluciones que tenemos y las que vamos a ir hablando durante los próximos minutos. Sin más, me gustaría llamar a Pedro Bustamante, que va a ser la persona que va a continuar la presentación, sin antes agradecer por la atención de todos los presentes. Gracias.
Muchísimas gracias, Jorge Vinares. Pedro Bustamante, Senior Research Advisor de Panda Security, es la persona que nos va a hablar de tres diferentes asuntos. El primero va a introducirnos cuál es ese nuevo tipo de malware que nos amenaza hoy en día. A continuación, os presentará los resultados de un estudio de seguridad que hemos estado llevando a cabo durante los últimos meses para acabar contándoos cuál es la solución tecnológica y la apuesta de Panda Security para el futuro. Buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, Yolanda. Bueno, a riesgo de parecer un predicador del siglo pasado, me voy a subir aquí a este pedazo de atril que nos han montado. Este soy yo, y básicamente lo que os voy a contar, si pasamos a la presentación, es, por un lado, una introducción a un estudio que hemos hecho, que creo que lo tenéis una copia de él en vuestras carpetas. Es un estudio que hemos hecho durante varios meses, tanto en PCs de consumidores, de casa, como en redes corporativas, que demuestran de alguna forma la necesidad de una nueva era de tecnología más proactiva de cara a las amenazas. Y demuestra también la inefectividad de ciertas tecnologías, como pueden ser, por ejemplo, basarnos solo en temas de firmas y temas heurísticos, ¿no? Bien, estos sois vosotros. Y en su día, pues teníais que preocuparos de alguna serie de amenazas, pero esto va creciendo. Va creciendo, cada día hay nuevos tipos de amenazas. Y cada nuevo tipo de amenazas necesita tratarse de una forma distinta. Nosotros, tanto como vosotros, tenemos que tratarlo con nuevas tecnologías, con nuevos tipos de firmas, con nuevos tipos de detecciones proactivas, etcétera, y vosotros también tenéis que tratarlo pues implementando esas nuevas tecnologías, monitorizando el tráfico de vuestra red de una forma distinta, arreglando los ordenadores, monitorizando los ordenadores de una forma distinta, y la situación está cambiando. Si antes, bien hace 10 años, 5 años, cambiaba más o menos lento, a día de hoy esto cambia casi cada semana, ¿no? Entonces, la situación se ha complicado. A todo esto, el señor que apareció antes en el vídeo, Andrew Jacquis, de Yankee Group, escribió este artículo a principio de año, que viene a decir que el antivirus está muerto. El antivirus, claro, esto hay que leer entre líneas. Todo el mercado conoce como antivirus pues lo que hacemos en Panda y lo que hace todo el resto de las compañías de seguridad. Pero a lo que se refiere Andrew es al tema de las firmas, de detección por firmas, detección en base heurísticos, etcétera. Y lo que dice es que, como mínimo, necesitamos una solución anti-malware que sea capaz de tratar, detectar, tratar y proteger a los usuarios de distintos tipos de amenazas. A todo esto añadimos Gartner Group, ahí abajo, es otra de las consultoras principales a nivel mundial, hizo un estudio también a principio de este año muy interesante. No sé si alguno de vosotros lo habéis leído. ¿Alguien que levante la mano? Muy poquitos. Bueno, los de Panda no cuentan. Pues os recomiendo que leáis esto, y si no lo tenéis, preguntar a la gente, a vuestros contactos de Panda, que os lo enviarán con mucho gusto. Básicamente lo que hace Gartner es un cuadrante donde analiza las distintas tecnologías necesarias, tanto a nivel de tráfico de red, como a nivel de aplicaciones, como a nivel de ejecución, y las distintas tecnologías que son necesarias para cada tipo de malware, desde los programas que sabemos que no son malware, que son buenos o benignos, a los programas que sabemos que son malos, que son los malignos, y los desconocidos, que a día de hoy todo lo nuevo que entra casi cae en el saco de desconocidos. Y nace un nuevo malware un día, y al día siguiente, o a los 2, 3, 4 días, ese malware ya ha muerto. El ciclo de vida del malware de hoy en día se puede contar en cuestión de horas o de días, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? Primero, los hackers se han profesionalizado. Al igual que nosotros, vamos a trabajar todos los días a las 8 o 9 de la mañana, hacemos nuestras 8 horas. Los gamberros de hace 5 o 10 años que hacían un virus como el I Love You en su tiempo libre y lo lanzaban por ahí y salían las noticias, esos ahora tienen ya sus 30 años, tienen 3 críos y tienen que darles de comer. Y a lo mejor viven en Rumanía, en Rusia, lo que sea, y entonces se dedican a esto de forma profesional. Hay organizaciones, verdaderas organizaciones, con programadores que se dedican exclusivamente a esto, ¿no? Hay un modelo de negocio que los financia. El malware de hoy en día tiene por detrás todo un modelo de negocio. Imaginaros, vamos a hacer unos números. Todos sabéis lo que es una red de botnets, ¿no? ¿Quién sabe lo que es una red de botnets? Venga, hombre, levantad la mano. Bueno, muy poquito. Una red de botnet es básicamente una red de ordenadores infectados que el hacker controla remotamente, ¿vale? Entonces yo consigo infectar a 100.000 ordenadores y esos los controlo yo. Yo puedo remotamente, a través de una consola, decirles que ejecuten un fichero, que se bajen otro fichero, que hagan tal, que roben las claves, que me las envíen a mí, etcétera, etcétera. Esto se llama un botnet. Bot viene de la palabra robot. Botnet, red de robots, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos una red de 100.000 ordenadores infectados que las controlo yo. Y me voy a Internet y busco una empresa de marketing, y de estas de que te pagan a los webmasters 10 céntimos por instalación de adware, por ejemplo, de spyware, ¿no? Entonces, vale, me hago distribuidor de esta agencia de marketing, me dan un software de adware y me pagan 10 céntimos por cada instalación en un ordenador único. Entonces yo cojo ese adware y lo envío a mis 100.000 ordenadores para que se instale. Acabo de hacer, en cuestión de 5 minutos, 10.000 euros. ¿Cuántos de vosotros ganáis 10.000 euros al día? Yo no, ¿eh? Si hay alguno, que luego hablamos. Pero esta es la realidad. Y esta es una de las formas de hacer dinero del malware, de las redes de bots. Hay multitud de formas de hacer dinero. Se pueden robar los datos confidenciales de claves, de sitios FTP, de acceso a banco, de DNIs, de pasaportes. Se roban todo tipo de datos que luego se venden en mercados underground, ¿no? Luego también otra de las problemáticas que tenemos es que el malware cada vez es más sofisticado. Antes un malware pues era polimórfico, tenía algunas historias que lo hacían más complicado, pero hoy en día se han metido más o menos el 30-35% del malware tiene técnicas de rootkits, es decir, técnicas que lo hacen invisible al sistema e invisible a la mayoría de las soluciones de seguridad. Utilizan packers, que son programitas que modifican los ficheros binarios, los ficheros ejecutables, de su forma original a otra forma distinta. Entonces evaden la detección por firma, pero en sí el fichero es exactamente lo mismo. Y utilizan otras técnicas como, por ejemplo, detección de máquinas virtuales, detección de sandboxes, que son pues herramientas que se utilizan en algunos laboratorios. ¿Para qué utilizan todas esas técnicas? Simplemente para hacernos la vida a nosotros en el laboratorio muchísimo más difícil. Pero sobre todo, lo más importante de todo es que crean muchísimo malware. Ya habéis visto la gráfica, os la voy a poner otra vez. Porque esta gráfica es muy importante. Esta gráfica representa una de las fuentes de malware que tenemos en Panda. Tenemos otras muchas fuentes. Esta es de los sensores que tenemos de True Prevent, es decir, malware que consigue evadir las detecciones por firmas y que las detecta nuestro motor de análisis de comportamiento. Como podéis ver, el incremento es brutal. También tenemos incrementos así de significativos del resto de fuentes de malware que tenemos, porque tenemos acuerdos con otras compañías de seguridad, con investigadores, etcétera, universidades, CERTs, etcétera. Bien, a todo esto, esto es lo que está ocurriendo en realidad, pero luego en la mente de la gente lo que estamos viendo es que el antivirus o el antimalware se ha comodotizado, ¿no? Comoditizado. Todo el mundo piensa, o mucha gente piensa, que todas las soluciones de seguridad son lo mismo. ¿Cuántos de aquí pensáis que, bueno, es lo mismo un Panda que un Symantec, que un McAfee? Nadie. Bien, bien. Los tenemos bien educados, ¿no? Bien, esto es una estadística que hace esta gente de, se llama CastleCops, que es un foro de soporte a empresas, y hacen una estadística cogiendo el nuevo malware que sale a diario. Son un grupo de bastante gente, de técnicos, que se dedican a cazar nuevo malware y a pasarlo por el servicio de análisis de VirusTotal, que lo analiza con un montón de motores. Hay varias estadísticas de estas. Esta es una. Como veréis, la media de detección de los nuevos virus viene a ser un 30-35%. Esta es otra de una organización muy similar, pero en Italia. La anterior era en Estados Unidos, esta es en Italia. Esta la han sacado hace unos días, además. Y más o menos pues vemos lo mismo, que aquí la media de detección en temas de firmas y de heurístico es de un 30-35% del nuevo malware. Vale, entonces nos preguntamos, si las soluciones tradicionales de firmas y heurístico solo detectan el 30-35% de los virus, ¿qué pasa con el resto de los virus que no se detectan? Entonces, esos virus tienen que estar infectando a la gente. Entonces, nosotros empezamos a mirar por ahí y vimos varios estudios. Todo el mundo sabe, había estadísticas, que si no sé cuántos millones de ordenadores infectados. Pero nosotros queríamos llegar un poco al fondo de la cuestión. ¿Qué pasa cuando hay un ordenador con una protección antivirus, o llamémoslo antivirus porque es lo que reconoce todo el mundo, cuando hay un ordenador protegido correctamente y actualizado con el último fichero de firmas? ¿Está bien protegido o hay posibilidad de que esté infectado? ¿Y hasta qué punto está infectado? Bien, hicimos un estudio durante 3 meses y analizamos 1,5 millones de máquinas de consumidores de más de 80 países, estas máquinas, entre mayo y julio. Hicimos un estudio similar en empresas y auditamos más de 1,200 empresas. Esto también, auditamos todas las estaciones de estas empresas con un servicio que llamamos Malware Radar, que es básicamente un servicio de auditoría de malware. Bien, este análisis lo hicimos con el concepto, con el nuevo, la nueva generación de tecnología que tenemos, que se llama inteligencia colectiva, que os explicaré más adelante, que es básicamente llevar el escáner a la nube, no necesariamente la inteligencia en cada uno de los PCs, sino llevarlo a la nube. Y durante el análisis lo que hacemos es chequear únicamente, no analizamos el ordenador completo porque eso tarda mucho, simplemente nos concentramos en lo que está ejecutado en memoria, que es realmente lo peligroso. Pues si tienes un malware por ahí en el disco duro pero no está ejecutado en memoria, no es tan peligroso. Bien, aparte de mirar y analizar esas máquinas y mirar si estaban infectadas o no, también miramos qué solución de seguridad tienen y en qué estado está esa solución de seguridad. Es decir, ¿está activado, no activado, desactualizado o actualizado a la última? Esto lo hacemos pues preguntando al Windows Security Center, en Windows XP y Vista, que te lo dice directamente, y en total encontramos de las 1,5 millones de máquinas, había 40 fabricantes distintos de seguridad. El objetivo aquí, como os contaba antes, era descubrir de los que están correctamente protegidos, cuántos estaban infectados. Bien, dentro del tema de metodología, importante mencionar que si una máquina se analizaba varias veces, solo la contabilizábamos la primera vez, y el criterio de infectado o no infectado, cogimos un criterio muy restrictivo de cara a hacer el estudio serio, ¿no? O sea, solo consideramos el PC infectado si estaba el malware ejecutado en memoria y no era malware latente, es decir, por ejemplo, troyanos en disco pero no ejecutados, tracking cookies, jokes, etcétera. Eso no lo consideramos una infección. Bien, antes de enseñaros los resultados del estudio, os quería hacer una pregunta. O sea, con el cacharrito este que tenéis, que parece un ladrillo, cogerlo y vamos a ver, ¿cuál creéis que mejor refleja vuestra situación? En mi empresa no hay infecciones de malware, hay infecciones pero no me causan problemas, hay infecciones y me causan problemas, o la cuarta opción, por mucho que hagamos, la situación es incontrolable. Vale, tenéis ya el cacharrito y podéis votar a partir de ahora. A partir de ahora ya se puede votar. Si habéis votado antes de ahora, no contabiliza, o sea, que darlo otra vez. Vale, veamos los resultados. Hay infecciones pero no me causan problemas, en primer lugar, y hay infecciones y me causan problemas, igualado con en mi empresa no hay infecciones de malware. Curiosamente, cuando analizamos, cuando auditamos a todas estas empresas, a 1200 empresas, la mayoría de la gente se encontraba aquí con esta opinión de no hay infecciones de malware porque yo tengo mi solución de seguridad y aquí no dice nada, no salta ninguna alerta ni nada, con lo cual yo estoy seguro. Y luego hay muchas empresas que también estaban aquí que sabían que tenían cierto tipo de malware pero no se preocupaban por ello. Ya veremos más adelante la explicación de esto. Bien, vamos a mostrar los resultados del estudio que hicimos. Primero, el estudio en los PCs domésticos. Lo primero que encontramos es que del 1,5 millones de máquinas que analizamos, solo el 37,45%, o sea, algo más de un tercio, solo algo más de un tercio, estaban correctamente protegidos. Esto, bueno, es un dato que ya hay estudios por ahí similares que corroboran el dato. Bien, estos son los sistemas operativos que tenían, XP Profesional. Bien, vamos a lo que nos interesa. De los ordenadores correctamente protegidos, es decir, tengo mi antivirus, tengo mi antimalware, está la última, es la última versión, actualizo religiosamente el fichero de firma porque estos pesados de las casas de seguridad me dicen que actualice todos los días, de esos que se preocupan por la seguridad, el 23% tenían infecciones de malware, es decir, casi una cuarta parte. Es decir, tú vas a tu Corte Inglés, te compras tu antivirus, lo instalas, sigues religiosamente nuestras instrucciones de actualízate todos los días y aún así hay una posibilidad entre cuatro de que te infectes. Esto es un dato bastante, bueno, a mí me asusta bastante. ¿Con qué están infectados? La mitad de ellos, un poquito más de la mitad, con adware. Y el resto, la otra mitad, con troyanos. Tercer puesto, rootkits, un tema muy importante que está subiendo muchísimo. Downloaders, spyware bots, troyanos bancarios, gusanos, o sea, están, la mitad de ellos están infectados con cosas bastante gordas. La otra mitad no. ¿A qué se debe este alto ratio de adware? Nosotros pensamos que, y de hecho lo hemos visto en el estudio, que una máquina puede tener múltiples infecciones y es normal encontrar en una máquina una infección de un troyano, de un bot o de un rootkit o de un downloader junto con una instalación de adware. Es el ejemplo que os ponía al principio. ¿Cómo tienen el retorno de la inversión esta gente? Instalando adware. Entonces te infectan primero con algo para coger el control de tu máquina, y una vez tienen el control de tu máquina, le sacan dinero a tu máquina instalándole adware. Bien, como también sabíamos con qué solución de seguridad estaban protegidas estas máquinas, sacamos estas estadísticas. Aquí he mostrado únicamente los top 5 fabricantes a nivel mundial, según cuota de mercado mundial, de acuerdo con Gartner. Pero tenemos resultados de 40 fabricantes distintos, como os mencionaba antes. Aquí lo importante, bueno, primero, lo que significa esta gráfica. Esto significa que casi el 25% de los usuarios de Computer Associates que tienen la protección de Computer Associates a la última, actualizada, activa, etcétera, casi una cuarta parte de ellos está infectado, y así con el resto. Como os decía, tenemos la lista de 40 distintos fabricantes. Lo importante con esto no es tanto hacer comparaciones de cuál está menos infectado o cuál no. Lo importante de esto, porque es que en la lista de 40 no había ni un solo fabricante que no tuviera usuarios infectados. Todos los fabricantes tenían usuarios infectados, aunque estuvieran a la última. ¿El mensaje cuál es? El mensaje es que hay un problema en la industria, y es un problema común a todos los fabricantes, no solo PANA, no solo McAfee, no solo Symantec, sino que es un problema con el malware de hoy en día. El malware de hoy en día se ha especializado en saltarse los sistemas de seguridad, y esto es lo que lo demuestra, ¿no? Vamos al estudio de empresas, que probablemente es lo que os interese más. Es un estudio muy similar, pero en vez de analizar o auditar ordenadores individuales, lo que hacíamos era auditar redes completas corporativas. Bien. Primero, de todas las redes que analizamos y de todas las estaciones de trabajo, esta es la distribución de sistemas operativos. Vemos todavía XP Profesional, mucho Windows 2000. Vista, curiosamente, era un 0,92%, creo recordar. ¿Cuántos de vosotros tenéis Vista en más del 10% del parque? ¿Alguno? ¿No? Ninguno. ¿Y entre el 5 y el 10% de vuestro parque con Vista? ¿Alguno? Uno, un valiente por ahí. ¿Menos del 5%? Muy poquito. Pues esto más o menos vemos que va en la línea, ¿no? Menos del 1% de media implantando Vista. Bien, a diferencia de consumo, en consumo recordaréis que el 37% de la gente estaba correctamente protegido, entre comillas. En empresas, era casi el 70% de las estaciones de las empresas estaban correctamente protegidas, es decir, actualizadas, con la última versión, etc., etc., ¿no? Con el residente activo, el último fichero de firmas y todo. Bien, aún así, de todas las empresas que auditamos de más de 100 PCs, en el 72% de esas redes encontramos malware activo. En el 72%. Esto es 3 de cada 4 casi. 3 de cada 4 empresas que fuimos a hacer una auditoría encontramos malware activo. ¿Con qué estaban las empresas infectadas? Otra vez, más de la mitad, adware. Y el resto, poco menos de la mitad, con más o menos lo mismo. Curiosamente, esto fue bastante revelador, que en las empresas también hay mucha prevalencia de rootkits, incluso más prevalencia de troyanos bancarios que en PCs de consumo. Dato muy importante. Yo creo que esta gráfica responde mucho a la pregunta que os he hecho antes en mi empresa tengo virus, pero no me preocupa o no me genera un problema. Yo creo que la gente lo que piensa y lo que vemos en empresas, que la gente piensa que las infecciones son de adware y que es lo visible, que es la infección visible, que se saltan un pop-up, que salta un banner, etcétera. Y bueno, no es preocupante, se ralentiza el ordenador un poquito y ya está, ¿no? Pero es que el problema es que estas infecciones de adware normalmente están acompañadas de infecciones de rootkits, de troyanos bancarios, de bots, etcétera, etcétera. Y eso suele ir mano a mano. O sea, no es normal encontrarse una estación infectada con adware y no tener por debajo otro código malicioso mucho más grave, que es el que controla la máquina. Bien, a nivel de cuáles eran las protecciones de las estaciones que auditamos, volvemos a mostrar aquí a los fabricantes: Computer Associates, McAfee, Pandas y Mantec 3Micro. También había unos cuantos más, pero solo hemos mostrado los top 5 según la cuota de mercado mundial, y el mensaje es el mismo. Esto no es tanto para comparar, sino para demostraros que hay un problema en la industria, que hay un problema en la industria, sobre todo. Y aparte, este gráfico está muy ligado con los... Si lo veis y conocéis un poquito las soluciones que hay por ahí en el mercado, está muy ligado con el nivel de protecciones proactivas o tecnologías proactivas que tienen las soluciones. Por ejemplo, Computer Associates y 3Micro se basan mucho en temas de firma. No tienen análisis de comportamiento y cosas de estas, con lo cual su ratio incrementa más. Si Mantec y McAfee tienen alguna cosa de protección proactiva, nosotros tenemos True Prevent, que yo creo que es por eso por lo que tenemos menos ratio, ¿no? Pero el problema es común. También hay usuarios de Panda que están infectados, ¿no? Entonces, el problema está ahí. ¿A qué se debe este problema? Se debe, en nuestra opinión, por un lado, a la nueva dinámica del malware, que es el malware que consigue evadir la detección por firma, y por el otro lado, a la percepción de la gente de que no hay ningún problema. ¿Por qué es esa percepción? Porque el malware de hoy en día es muy silencioso. Y entonces, claro, no saltan alarmas, no hay nada visible, no hay ningún gusano que me tire al servidor de correo, con lo cual no hay problema. Pero el problema está ahí. Bien. Ahora os voy a explicar el nuevo modelo de seguridad que llevamos desarrollando desde hace casi 2 años, que se llama inteligencia colectiva. Pero antes vamos a hacer otra pequeña encuesta en base a los datos que os he mostrado de infecciones. ¿Cómo pensáis que está la situación? Mucho peor de lo que pensaba, peor de lo que pensaba, en línea con lo que pensaba, mejor de lo que pensaba o mucho mejor de lo que pensaba. Tenéis ya vuestro ladrillo, podéis votar a partir de ahora. En línea con lo que pensaba, muy bien. Seguido de peor de lo que pensaba. Bien, pues esto más o menos se nota que sois una gente bien educada en el tema del malware. Claro, como estáis en la misma ciudad que el laboratorio. Bien, pues ahora vamos a seguir con la presentación de... Ah, bueno, espera. Antes de esto. Y esto tiene que ver mucho con la solución que os voy a presentar. Desde vuestro punto de vista, que trabajáis en esto, ¿cuál sería la mejor forma de resolver el problema? Uno, aplicando políticas estrictas de ejecución de programas, esto lo llamamos modelo positivo. Dos, aplicando políticas mixtas, es decir, restringir la ejecución de algunos programas, modelo mixto. El modelo positivo sería, bien, pues yo tengo una serie de políticas, solo dejo ejecutar en mis máquinas Word, Excel, Outlook y cuatro cosas más, ¿no? Mi CRM, mi ERP y ya está. El modelo mixto, que es el modelo primero mezclado con una serie de lista negra de programas que no se pueden ejecutar. Tres, integrando más capas de tecnología de seguridad, es decir, a las actuales tecnologías de seguridad meterle más capas de protección que sean capaces de detectar este nuevo malware. O cuatro, no hay solución. ¿Vale? Si tenéis vuestro mando, podéis votar a partir de ahora. A ver, desde vuestro punto de vista, ¿cuál sería la solución? Muy bien, curioso, integrando más capas de tecnologías de seguridad, con un 57%, wow, esto no lo había visto antes. Normalmente mucha gente responde con el tema de las políticas, del modelo mixto, modelo positivo. Es curioso este tema. Bien, pues vamos a la presentación de la inteligencia colectiva y os explicaré un poquillo cómo, en lo que hemos desarrollado, integramos... por un lado lo que decís de añadir más capas de seguridad y por otro lado... Uy, se ha ido la presentación. Y por otro lado, añadimos también nuevas tecnologías como son el control de listas blancas y programas benignos, ¿no? Antes, un rápido repaso por la historia de la tecnología de Panda. Empezamos en su día en el 90 con antivirus. En el año 2000 añadimos anti-malware. Anti-malware es un saco donde metemos... detección spyware, tanto desde el punto de vista de detección, pero sobre todo desde el punto de vista de limpieza de una máquina, que con el tema de spyware se complicaba mucho. Luego, en el año 2004, añadimos tecnologías proactivas con TruePrevent y con el heurístico genético. Y este año lanzamos lo que llamamos inteligencia colectiva. Los objetivos de inteligencia colectiva, primero es confrontar el problema del malware, obviamente, pero hacerlo de una forma que nos permita no solo detectar el volumen de malware de hoy, sino el volumen de mañana. Un dato que mencionaba Jorge es que añadimos 4.000 detecciones al día. En cuanto a número de samples o el número de ficheros únicos de malware que nos llegan al laboratorio, eso representa unos 10.000 bichos nuevos al día. Entonces, claro, eso es hoy. Si hoy llegan 10.000 nuevos al día, dentro de 6 meses o dentro de un año pueden ser 50.000 o 100.000 al día. Es hasta qué punto las soluciones actuales nos permiten detectar 10 millones de bichos. ¿Qué pasa cuando esos 10 millones se convierten en 50 o en 100 millones de bichos? ¿Cómo metemos toda esa inteligencia de detección de firmas y motores dentro de una única máquina para detectar 100 millones de bichos, ¿no? Entonces, claro, queríamos diseñar una infraestructura o un modelo de seguridad que nos permitiera no solo detectar el volumen de hoy, sino detectar el volumen de dentro de un año y de dentro de dos años, ¿no? Y hacerlo también, maximizar esa detección, esa capacidad de detección, pero hacerlo de una forma distinta a lo que la industria de seguridad está acostumbrada a hacer. Si pensamos un poquillo unos años hacia atrás, la forma tradicional de trabajar es: sale una nueva amenaza, metemos una nueva tecnología en el ordenador, sale otra nueva amenaza, más tecnología al ordenador, y así pues podemos continuar hasta el infinito. ¿Qué problema tiene eso? Consumo de recursos, consumo de CPU, consumo de memoria. ¿Cuántos de vosotros aquí habéis tenido problemas con consumos de recursos de la máquina de vuestras soluciones de seguridad? Ahora sí que levantáis la mano, ¿eh? Pues efectivamente, este es un problema, porque claro, si hay nuevas amenazas, tenemos que proteger a los clientes de esas nuevas amenazas, y eso se hace metiendo nuevas tecnologías. Hay que hacerlo sobre múltiples sistemas operativos, versiones, historias, y el tema se complica mucho. Entonces, lo que queríamos era invertir esta visión tradicional de meter más, empaquetar más tecnología dentro de la máquina, invertirlo de una forma que optimice el consumo de recursos, no solo lo optimice, sino que lo minimice, es decir, que lo minimice desde el punto de vista de que estamos actualmente, y os explicaré más en detalle esto, y sobre todo focalizado en la conveniencia y universalidad de la solución, algo que sea válido para todo tipo de usuario, para todo tipo de empresa, para todo tipo de máquina. Bien, ¿en qué consiste la inteligencia colectiva? Básicamente es un sistema de gestión de amenazas desde la nube. ¿Esto qué quiere decir? Tradicionalmente, lo que estábamos hablando hace un momento, en una máquina tú tienes varios componentes en la solución de seguridad. Uno es el driver, que intercepta todos los ficheros o todas las transferencias de internet y se las pasa al motor, y el motor, junto con las firmas, analizan eso y te dan el resultado, está limpio o está infectado. O sea que tenemos tres componentes: el driver, el motor y las firmas, ¿no? Y eso, claro, si lo metemos todo en una máquina, pues ocupa su espacio, ocupa sus ciclos de CPU, ocupa su memoria, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho es invertir esta tendencia, y en vez de meter más tecnología en la máquina, lo que hemos hecho es separar. Vale, el driver, que intercepta todo lo que va en memoria, se queda en la máquina, pero el motor, todos los motores de análisis y todas las firmas van a lo que llamamos internamente Panda Labs 2.0, que son nuestros servidores, los servidores de Panda Labs, y ahí es donde se analiza todo, y ahí es donde podemos meter muchísima más tecnología, no solo tecnología de análisis de comportamiento, de heurísticos, de sandboxing, de emulación, sino también nuevos tipos de tecnología que no es viable meterlos en una única máquina, como son tecnologías de listas blancas, es decir, de programas benignos. No solo nos permite eso acelerar o optimizar los análisis de la máquina, sino que nos permite meter y crecer en cuanto a tecnología sin comernos los recursos de la máquina. Entonces es un sistema que funciona online. Básicamente yo tengo el ordenador, y si está conectado a internet, los procesos de memoria se chequean y se envían a la nube, para que la nube decida, vale, pues de estos procesos, estos son benignos. El Word, el Excel, etcétera, estos no los voy a escanear porque son benignos. Pero aquí hay un proceso nuevo. Este proceso nuevo, ¿qué comportamiento tiene? Bueno, tiene tal y tal comportamiento, eso se envía arriba, y en los servidores es donde se analiza y se decide, oye, esto es sospechoso, no es sospechoso, o es maligno. Y eso se correlaciona con todos los ordenadores que están en el sistema. Y es esa correlación lo que nos deja, por un lado, detectar los ataques dirigidos del nuevo tipo de malware, y por otro lado, gestionar todo el volumen, porque no estamos limitados a lo que es el RAM y el CPU de una única máquina. Y desde la nube podemos observar, es decir, tener información de los procesos que se están ejecutando en todas las máquinas, los buenos y los malos, y con esa información recoger el nuevo malware que está por ahí en las máquinas, infectando las máquinas. Con toda esa información podemos decidir, relacionando esa información, si un nuevo proceso que hemos visto en uno de los sensores es maligno o es benigno, y automáticamente, eso se hace de forma automática en la inteligencia colectiva, en los servidores de inteligencia colectiva, y automáticamente genera las rutinas de detección y desinfección, que a su vez se utilizan para responder al resto de máquinas que están dentro de la inteligencia colectiva. Vamos a verlo de una forma un poco visual, porque es complicado de explicar, y entonces de forma visual se ve un poco mejor. Bien, tenemos la inteligencia colectiva, por un lado, estos son los servidores de Panda Labs, y todos los ordenadores que pertenecen a la red se convierten en sensores que chequean contra estos servidores. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, vale, pues yo tengo un proceso en memoria y voy a enviar información de ese proceso a los servidores de inteligencia colectiva. ¿Qué información envía? Información completamente anónima, con lo cual no sacamos datos para nada. Lo único que nos interesa es el ejecutable en sí. ¿Qué ejecutable es? ¿Qué ID de programa tiene? Si lo ha visto antes o no ha sido visto aquí, las trazas de su comportamiento, qué está haciendo ese ejecutable, bueno, pues está metiendo algún driver en el kernel, o está llamando unas APIs, o está descargando algo de internet. O sea, es decir, no estamos interesados en el contenido ni en el fichero en sí, sino en el comportamiento que tiene y cuándo ha aparecido. Si fuera conocido, pues sabríamos si es bueno o es malo. Si es desconocido, es realmente lo que nos interesa de cara a detectar el nuevo malware y los ataques dirigidos. Dentro de unas horas, minutos, días o semanas aparece otro ordenador dentro de la red y resulta que nos envía más o menos los mismos datos que el ordenador anterior. Nos envía un ID de programa que es desconocido y tiene unas trazas de comportamiento que son iguales que el otro que hemos visto. Eso es lo que se correlaciona en inteligencia colectiva, y esa correlación es la que nos permite detectar que eso es un virus y automáticamente generar la firma de detección y desinfección y proteger al resto de las máquinas que están ahí. Es decir, desde la nube tenemos esa visibilidad, tenemos esa correlación continua, que es la que nos permite escanear desde arriba y determinar qué es nuevo malware sin necesariamente tener que mirarlo uno a uno. Es decir, nos da la posibilidad de clasificarlo automáticamente, de tratarlo, de generar los ficheros de firmas automáticamente, de forma transparente, y de meter nuevas tecnologías dentro de ese sistema. Tecnologías de goodware, no solo de malware. Si hasta ahora hemos sido una empresa de malware, ahora somos una empresa de malware y de goodware. ¿El goodware para qué lo miramos? Para optimizar escaneos y para muchas otras cosas de cara a futuro, de cara a llegar a un modelo mixto de seguridad. No solo los extremos de, bueno, solo voy a mirar lo malo o solo voy a mirar lo bueno, sino un modelo mixto de seguridad. Por eso la pregunta de antes. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre uno y otro? Con el modelo tradicional de seguridad, bien sea Panda o bien sea cualquier otro fabricante de seguridad que se basa en ficheros de firmas y en heurísticos y cosas de estas, no hay visibilidad. Las empresas de seguridad hoy en día no tienen visibilidad de lo que realmente está pasando. Si a nosotros nos llegan 10.000 bichos nuevos todos los días, ¿cuál de esos 10.000 es el más urgente? A día de hoy, ni idea. Pero ni idea. Entonces, con este sistema podremos saber, vale, pues mira, el más urgente es este. ¿Por qué? Pues porque está en 5.000 ordenadores. Y este de aquí, bueno, lo he visto en uno, no es tan urgente. Claro, con el volumen de bichos que hay, necesitamos esa visibilidad global para poder realmente actuar sobre lo importante. También con el modelo tradicional del laboratorio, donde hay ingenieros analizando, sería automatización, pero bueno, no tanta como la inteligencia colectiva, el volumen de procesamiento de malware es limitado, porque ocupa tiempo de análisis. Mientras que con la inteligencia colectiva hemos conseguido automatizar todo el ciclo de vida de detección, de protección de malware, desde la detección a través de los sensores, como la recolección, como la clasificación de esto es bueno o esto es malo, como la generación de la firma. Lo que antes a lo mejor tardaban los chicos del laboratorio 2 horas en hacer, se puede hacer ahora en cuestión de segundos, de forma automática. Y sobre todo, pues lo que nos aporta la inteligencia colectiva es esa infraestructura escalable de cara a futuro de poder tratar 10 millones, 50 millones o 100 millones de malware. Que si no tuviéramos esto, o cualquier casa de seguridad que no tenga esto, pues se las va a ver un poco crudas, ¿no? Y esa base, y ese conocimiento y esa inteligencia que nos aportan todos esos sensores nos dan pie para muchísimas otras cosas, como análisis de dónde está saliendo un nuevo bicho o qué técnicas están utilizando nuevas, casi en tiempo real, ¿no? Porque convertimos a todas las máquinas en sensores. El primero que ha probado esta nueva tecnología fue PC Magazine en Estados Unidos, que dijeron básicamente que era el primer producto que había visto en su vida que había conseguido detectar todo su test de todo el malware de su test. ¿Y cómo vamos a desplegar esto en los productos de calle? En dos fases. Primera fase, las firmas que se generan en la inteligencia colectiva, que es un nuevo fichero de firmas, se está metiendo ya en todos los productos de 2008. Malware Radar, que son el servicio de auditoría de redes, y en los productos de perímetro, el Gate Defender y el Traslayer. Y luego hay unos nuevos productos o servicios que están basados en la idea esta que os comentaba de separar el driver en la máquina y el escaneo desde la nube. Ya hay varios que son NanoScan y TotalScan, y luego para el resto de productos de consumo y corporativas, pues irán probablemente para finales del 2008-2009. Y lo que nos aporta también es esta inteligencia colectiva es hacer nuevos tipos de servicios para ISPs y para bancas. Para banca, ya os explicará ahora José Antonio, hemos hecho un servicio específico de cara a proteger a los clientes que acceden a banca, también basado en el sistema de inteligencia colectiva. Y bueno, básicamente, muchas gracias, esta ha sido mi presentación. Y ahora os voy a dar paso a José Antonio López, que os va a explicar el catálogo de productos de Panda.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Antonio López y soy el responsable, como decía Yolanda, de marketing de soluciones corporativas. Bueno, hasta ahora hemos estado viendo diferentes conceptos y tecnologías y ahora vamos a ver cómo en Panda aplicamos esos conceptos y tecnologías a soluciones empresariales. Decíamos que uno de los pilares del modelo de seguridad de Panda es la protección por capas. Entonces, en virtud de ese modelo, en Panda tenemos soluciones para seguridad de endpoint, seguridad de mensajería y colaboración. Podemos proteger el perímetro de las compañías y, como decía antes Pedro, hemos sacado un portfolio nuevo de soluciones, servicios de la nube, utilizando esas bondades y esas ventajas del modelo de inteligencia colectiva. Entonces, vamos a ir ahora en detalle en cada una de estas soluciones para que las conozcáis más en detalle. Empezamos por las soluciones de seguridad de endpoint. Bueno, básicamente, antes de empezar con las soluciones de endpoint, me gustaría hacer hincapié en otro de los pilares de nuestro modelo de seguridad, que es las protecciones proactivas que antes comentaba Pedro. Es decir, hace unos años en Panda nos dimos cuenta de que las soluciones basadas en firmas no eran suficientes y en el año 2004 sacamos una combinación de tecnologías basadas en análisis heurístico y análisis de comportamiento llamadas TruePrevent, que incorporamos a nuestro sistema de prevención de intrusiones para HOS, lo que se llama en el rango de la seguridad HIPS, donde los analistas dicen que tenemos el HIPS más avanzado del mercado. Es decir, y realmente es así. Estas tecnologías lo que nos permiten básicamente es conocer y parar amenazas que todavía no se conocen, y realmente es una ventaja diferencial de Panda respecto a cualquier otro fabricante. Entonces, este HIPS lo incorporamos en nuestra solución para empresas, que llamamos Panda Security for Enterprises, donde tenemos módulos para proteger desde el endpoint, basados en Windows o Linux, servidores de ficheros, Windows, Linux o Network, servidores de mensajería y colaboración, tanto Exchange como Lotus Domino, MTAs basados en Qmail, Postfix o Sendmail y gateways basados en ISA servers, y todo ello gestionado desde una consola única que llamamos Admin Secure. Esta consola es escalable y nos permite configurar, instalar, desinstalar y monitorizar las protecciones de un único punto. La segunda solución de endpoint es lo que llamamos Panda Web Admin Antivirus, que básicamente es el mismo concepto, es un residente, es un HIPS. En este caso es un residente anti-malware, disculparme, pero la consola en este caso no está en las instalaciones del cliente, sino está en la nube, está en la web. En este caso nos beneficiamos del concepto de software as a service, es decir, no necesitamos ningún hardware dedicado, y desde un navegador somos capaces de instalar y configurar estas protecciones. Es una solución realmente ideal pues donde en instalaciones tengamos dispersión geográfica, oficinas remotas o un consumo o un ancho de banda limitado. Nos movemos hacia el perímetro y la primera solución de seguridad perimetral es lo que nosotros llamamos Bitdefender Performa, que es un SCM, que es el acrónimo del inglés de Secure Content Management, y es una solución para proteger, es decir, que incorpora protecciones contra amenazas de contenidos. Incorporamos el módulo de protección anti-malware, anti-spam, filtrado de contenidos, filtrado web, y la última versión que hemos sacado recientemente incorporamos la posibilidad de bloquear redes peer-to-peer o mensajería instantánea. Además de esto, nos sincronizamos con los servicios de directorios de los clientes basados en el EDAP o en Active Directory, con lo cual podemos crear políticas de seguridad personalizadas. Permitidme que os ponga un ejemplo. Nos puede interesar en un momento determinado que el director general de la compañía saque ciertos tipos de ficheros y el resto de la compañía no. O que ciertas personas de la compañía puedan navegar por un sitio determinado y otras no. Entonces, esta sincronización con los servicios de directorios lo que nos permite precisamente es eso, tener una granularidad adecuada para poder establecer políticas de seguridad a nivel de usuario, a nivel de IP, a nivel de grupo, a nivel de dominio, cualquier atributo que tengamos en el servicio de directorios. Además de esto, interceptamos transparentemente el tráfico, es decir, no es intrusivo, es decir, colocamos el dispositivo detrás del firewall o detrás del router y el dispositivo empieza a analizar tráfico. No tenemos que tocar absolutamente nada en la red. Por otra parte, los equipos que teníamos actualmente, 8100 y 8200 hasta 1000 usuarios, funcionan en balanceo de carga, y hace poco anunciamos un acuerdo de colaboración de integración de nuestras tecnologías en la plataforma Sun Microsystems, que luego Alberto os comentará más en detalle. Entonces vamos a lanzar dos nuevos modelos al mercado, 8500 y 8600, para ser capaces de proteger con una sola máquina hasta 5000 usuarios. Pero si aún así necesitamos más capacidades de protección, las máquinas funcionan en balanceo de carga nativo, es decir, podemos apilar varios equipos, y ahora mismo tenemos instalaciones de hasta 50000 usuarios protegidos con nuestra tecnología. La segunda solución para el perímetro es lo que en la red se llama un UTM, es decir, un sistema de gestión unificada de amenazas, donde además no solamente incorporamos protecciones a nivel de contenido, sino también a nivel de red. Es decir, estamos incorporando firewall, sistemas de VPN, es decir, servidores de túneles, y un sistema de prevención de intrusiones. Y además todo ello gestionado desde un único interfaz. En este caso tenemos dos modelos, lo que llamamos el Integra 100 y el Integra 300, para proteger entre 100 y 250 usuarios. Es una solución, yo diría que ideal para pequeñas compañías o oficinas remotas, ya que podemos tener todas las protecciones, tanto a nivel de red como a nivel de contenido, gestionadas desde única consola. La última solución que estamos sacando al mercado a nivel de seguridad perimetral es lo que llamamos Panda Security for Mobile Operators. Básicamente, esta solución es una solución también que incorpora protecciones a nivel de contenidos, pero muy orientado a protocolos móviles, es decir, a malware para móviles. En este caso, la solución se coloca en las instalaciones de las operadoras móviles, y lo que hacemos es filtrar el tráfico a nivel de contenidos, es decir, a nivel de malware, de spam, contenidos y filtrado web, antes de que esos códigos potencialmente peligrosos lleguen a los dispositivos finales, a los Symbian o a los dispositivos móviles actuales. Con lo cual somos independientes de los sistemas operativos de los terminales, porque estamos filtrando el tráfico en la red de la operadora. Nos vamos a mover hacia la última capa de seguridad, que es lo que decíamos, servicios de la nube, donde realmente aprovechamos todas las capacidades actualmente de la inteligencia colectiva. La primera solución de servicios desde la nube es lo que llamamos TrustLayer Mail, que básicamente es un servicio gestionado y operado por Panda, diseñado para garantizar que el correo que entregamos a nuestros clientes está 100% libre de malware, mediante un SLA. Es decir, si no somos capaces de cumplir ese SLA, el cliente, vosotros, nos podéis penalizar. Hasta ahora os puedo decir que de momento no hemos tenido que pagar absolutamente nada. ¿Cómo funciona el servicio? Bueno, pues el servicio, lo primero que tenemos que hacer es modificar los registros MX de nuestros DNS, con lo cual ya tenemos el primer beneficio, que es que a partir de entonces, los receptores de cualquier ataque de negación de servicio o de ataques del tipo DHA seremos nosotros, ya que nosotros tenemos los DNS en TrustLayer. Entonces, el servicio funciona de la siguiente manera: antes de ser de entregar el correo al usuario final, este correo pasa por una plataforma de filtrado. Obviamente nos sincronizamos con los servicios de directorios para saber de antemano si el usuario receptor de ese correo está en vuestro servicio de directorio o no. Y ese correo pasa por una plataforma de filtrado, a nivel de contenido, a nivel de spam y a nivel de malware. Obviamente almacenamos temporalmente los ficheros sospechosos en cuarentena, y estamos permanentemente sincronizados con nuestro laboratorio Panda Labs para ser capaces de dar ese SLA 100% libre de virus. Una vez que ese correo está filtrado y es correcto, pues lo liberamos a su destinatario. Básicamente no hay que redirigir absolutamente nada. Lo que ocurre es que el mail, antes de ser entregado, da un salto más en internet, pasa por nuestra plataforma de filtrado, y una vez que está limpio, se entrega. ¿cuáles son los servicios asociados o las características asociadas al servicio? Ya hemos dicho que proveemos un SLA 100% libre de virus, pero no solo eso, sino además también somos capaces de proveer servicio anti-spam. En este caso estamos proveyendo cuarentena de hasta 30 días de spam, es decir, podemos almacenar el spam, los ficheros o los correos spam durante 30 días, y lo que os proveemos es una consola para que el usuario pueda acceder a esa cuarentena de spam y pueda consultar qué correos le interesa almacenar o borrarlos en cada momento. Además de esto, pues por defecto estamos filtrando los contenidos tanto a nivel de correo entrante como saliente, y un servicio realmente interesante y diferencial es que somos capaces de proveer mail continuity. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente lo que quiero decir es que somos capaces de almacenar temporalmente el correo en el caso de que no podamos entregarlo, porque los servidores están caídos o porque vosotros nos decís que queréis hacer una parada planificada de los sistemas, que queréis hacer un upgrade de los servidores de correo. Entonces nosotros ese correo que debiéramos entregar, detectamos que no podemos hacerlo y lo tenemos almacenado ahí hasta que el servicio se levanta de nuevo, y entonces ya lo entregamos. O sea, podemos trabajar con servicios de parada planificada. Esta plataforma de filtrado está operada por nuestro Global Network Operation Center, nuestro centro de operaciones globales, 24x7, y como decíamos antes, estamos trabajando permanentemente sincronizados con PandaLabs para ser capaces de dar ese SLA 100% libre de virus. La siguiente solución que nosotros tenemos desde la nube que he comentado antes, Pedro, es Panda Malware Radar. ¿Qué es Malware Radar? Pues es una auditoría automatizada de malware para redes corporativas, diseñada para localizar y desinfectar malware activo, latente, conocido o desconocido. Además de eso, buscamos vulnerabilidades que puedan ser explotadas por el malware y chequeamos el estado de las protecciones. Es decir, somos capaces de saber, en la línea que comentaba antes Pedro, si el puesto de trabajo tiene instalado en un personal firewall o un anti-spyware o un anti-malware, si está actualizado o no, y eso lo que hacemos es reportarlo a una consola central. Como decíamos antes, nuestras capacidades de detección aquí son muy superiores, puesto que realmente no estamos trabajando con la tecnología offline, sino la inteligencia está en la nube. Nuestra base de datos de conocimiento está en PandaLabs. Además, es una segunda opinión, es decir, no es intrusivo. Ahora os comentaré cómo funciona. Es decir, es complementario a las instalaciones, a las protecciones existentes residentes. Es decir, no estamos instalando nada y es complementario a lo que se tenga actualmente. Es una auditoría on demand. Es decir, yo decido cuándo ejecuto esta auditoría. ¿Vale? Y por último, lo que hacemos es proveer informes en formato online y PDF del estado de la seguridad de la red. ¿Cómo funciona el servicio? Pues es realmente muy sencillo. Es decir, nos beneficiamos, como decíamos antes, del concepto de Web 2.0, software as a service, concepto de colaboración, conceptos de inteligencia colectiva. Entonces, lo que hacemos es nos conectamos a malwareradar.com. Obtenemos unas credenciales, nos identificamos y por ello el sistema nos da unas credenciales. Con esas credenciales nos bajamos un pequeño agente y ese agente lo distribuimos por la red, sin instalación. Esto es importante. Es decir, decíamos antes que complementa las protecciones existentes. Es decir, este pequeño agente lo que hace es se despliega por la red, busca, decíamos, ese malware activo, latente, conocido o desconocido, analiza el estado de las protecciones y chequea y detecta vulnerabilidades, y lo que hace esa gente es autodestruirse. Es decir, no instalamos ni desinstalamos absolutamente nada. Entonces, este agente reporta, obviamente podemos monitorizar el proceso en tiempo real, es decir, en una consola web vamos monitorizando permanentemente qué es lo que está ocurriendo con nuestra auditoría. Y por último, la solución nos reporta unos informes a nivel ejecutivo y a nivel técnico, y obviamente una vez hecho esto podemos desinfectar el malware encontrado. El siguiente, permitidme que os ponga un ejemplo de la potencia de esta herramienta de Malware Radar. Es decir, nosotros hemos utilizado esta herramienta, como decía antes Pedro y otras, para hacer ese estudio que Pedro os ha presentado antes. Es decir, hemos descubierto realmente malware sofisticado. Es decir, y os pongo un ejemplo que me ocurrió a mí personalmente. Es decir, utilizando esta herramienta Malware Radar, en una instalación de un cliente, tenía un residente, en este caso de uno de nuestros competidores, logramos identificar un troyano Yo básicamente lo que hacía era, estaba instalado en los servidores de correo y en los puestos de trabajo, y a la misma vez que enviaba un correo electrónico al destinatario, hacía una copia de ese correo y lo enviaba al creador del malware. Con lo cual, ese creador del malware estaba accediendo a la información del correo electrónico de la compañía. Es decir, con herramientas como Malware Radar podemos, y utilizando el modelo de inteligencia colectiva, podemos detectar ese tipo de troyanos que pasan desapercibidos las protecciones tradicionales. Y os voy a presentar los dos últimos servicios desde la nube, que son servicios personalizados. Pero antes de ello, me gustaría un poco, en la línea que comentaba antes Jorge, estamos viendo las noticias permanentemente, bueno, pues que eBay le han robado su base de datos, que a Monster le han robado la base de datos de currículums, que hemos encontrado nosotros en Panda troyanos que son capaces de robar las credenciales bancarias, enviarlas por un mensaje de móvil al creador de troyano e inmediatamente en el cajero sacar dinero de forma inmediata. Es decir, el malware está siendo realmente sofisticado. Además, nos estamos encontrando que este malware está dirigido, es decir, a entidades concretas. Es decir, los creadores de malware están creando malware realmente dirigido contra entidades concretas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido diseñar un servicio personalizado que llamamos servicio de alerta de ataques dirigidos, y que es un servicio de alerta temprana contra troyanos bancarios habitualmente o personalizados por una entidad concreta, que nos permite conocer de antemano, utilizando precisamente esos sensores que comentaba antes Pedro, qué troyanos o qué malware puede afectar a una entidad. Es decir, nos permite avisar a esa entidad de forma adelantada que hay unos troyanos circulando por la red o un malware circulando por la red que puede afectar a esa entidad, y se lo comunicamos mediante un informe forense. Entonces, el informe forense lo que lleva es, bueno, pues identificamos el troyano, las URLs donde está alojado, y diferentes los diferentes nombres que se le da al troyano, y información realmente útil para las entidades, con lo cual las entidades son capaces de reaccionar de forma adelantada a esos ataques. Y el último servicio que estamos lanzando ahora desde Panda es lo que nosotros llamamos Panda Security for Internet Transactions, que nos permite, una vez que conocemos ese malware con el servicio que acabamos de comentar, lo que nos permite es bloquearlo. Es decir, es un servicio, permitidme que insista, personalizado. Es decir, lo que hacemos es personalizar este servicio para una entidad concreta, pues una entidad bancaria, o puede ser cualquier entidad que tenga transacciones online. Una administración pública, un CRM on demand, es decir, cualquier solución que haga transacciones online es susceptible de que un malware pueda robar las credenciales de un usuario de ese servicio online. Con lo cual, con el servicio anterior nos permitía conocerlo y con este servicio nos permite bloquearlo. Es decir, funciona de... Yo creo que la mejor forma de entender el servicio es explicaros cómo funciona una arquitectura de dos niveles. En este caso lo que tenemos es un pequeño agente que el usuario, la entidad, en este caso transaccionadora, lo pone en su página web. El usuario se lo tiene que descargar la primera vez. Y lo que hacemos, una vez que se lo descarga, ya no tiene por qué descargárselo más, y ese pequeño agente, que es muy ligerito, estamos hablando de unos 200K, en muy pocos segundos, ahora mismo estamos hablando de que en 5 segundos analizamos los procesos activos en memoria y reportamos lo que hemos encontrado a una consola de administración. Entonces, nos podemos encontrar con diferentes escenarios. Nos podemos encontrar que la gente reporte que realmente no hemos encontrado ningún malware, con lo cual, bueno, pues la entidad transaccionadora podía dejar paso a ese usuario a transaccionar online. Nos podemos encontrar malware no bloqueante, es decir, malware que realmente no afecte a esa entidad, con lo cual, bueno, pues la entidad, en este caso transaccionadora, podría dejar al cliente transaccionar o pasarlo directamente a un sistema de remediación, o simplemente avisarle, o nos podemos encontrar malware bloqueante, es decir, un troyano diseñado específicamente para esa entidad y que realmente es capaz de robar las credenciales de ese usuario, con lo cual la entidad, para protegerse, bloquearía el acceso a esa transacción online. ¿Vale? Entonces es una arquitectura de dos niveles. La primera es la gente que os hemos comentado, y la segunda es una consola de administración, es decir, lo que le proveemos a la entidad transaccionadora es una consola en la que en tiempo real pues es capaz de monitorizar lo que está ocurriendo con sus usuarios, qué nivel de infección tienen, cuál es el malware de los troyanos más usuales, es capaz de provisionar el servicio y monitorizarlo en tiempo real y obviamente tomar acciones en ese sentido en tiempo real. Decíamos que este agente es asíncrono, ¿no? Es decir, no afecta al rendimiento del equipo, es decir, trabaja en paralelo con las operaciones en curso, es transparente, es decir, la entidad puede parametrizar que ese agente se descargue sin que el usuario lo sepa, es decir, podemos llegar a ese nivel de parametrización, es flexible y configurable por parte de la entidad financiera, y lo que decíamos antes, nos beneficiamos también de la máxima detección con el modelo de inteligencia colectiva. Beneficios, pues claros, ¿no? Es decir, obviamente es una segunda, una capa adicional de protección respecto a las transacciones online, evita a las entidades obviamente tener que pagar indemnizaciones por uso fraudulento, por robo de identidad de sus usuarios. La entidad en todo momento es capaz de tomar el control de lo que está ocurriendo, nos permite actuar a tiempo, es decir, ya digo, la gente en 5 segundos es capaz de reportar y la entidad en tiempo real está viendo qué es lo que está ocurriendo, con lo cual puede actuar en tiempo real. Podemos monitorizar también el servicio de estado de las protecciones y transacciones, es decir, también podemos, la gente le puede reportar a la consola si el usuario tiene un antivirus o tiene un firewall instalado y si está activo o no, al mismo estilo que MalwareRadar, y obviamente ofrece explotación de datos en tiempo real. Yo no me gustaría despedirme sin comentaros algo, es decir, la mejor forma de comprobar las bondades de estas nuevas soluciones y las capacidades de detección es probarlas. Entonces, desde Panda, bien a través de nosotros o bien a través de nuestra comunidad de partners, os invitamos realmente a probar las capacidades de detección. Es decir, nos estamos encontrando, y habéis visto antes las estadísticas y el informe de Pedro, sorpresas realmente desagradables. O sea, MalwareRadar es una herramienta, como os decía antes, que no es intrusiva, es una segunda opinión, que funciona con las protecciones que podéis tener en vuestras compañías, y realmente os podemos asegurar que en un 99% de los casos vamos a encontrar malware que está pasando desapercibido a vuestras protecciones actuales. ¿Vale? Y por mi parte nada más, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, José Antonio López. Ahora vamos a abordar la que va a ser la última intervención de esta tarde. Quiero pediros, por favor, un fuerte aplauso para Alberto García, responsable de Balloon Products de Sun Microsystems.
Buenas tardes. Si me aplauden ustedes al final de la presentación, me quedaré mucho más tranquilo. Ante todo, gracias a todos ustedes por la presencia. Gracias al equipo directivo de Panda Software por brindarnos la oportunidad de compartir este breve espacio de tiempo con todos vosotros. Mi nombre es Alberto García y soy responsable de desarrollo de negocio de Volume Products en Sun Microsystems Iberic. Antes de entrar en el cuerpo de la presentación, os quisiera dar una breve reseña de quién es Sun como compañía en el mercado. A día de hoy, más de 34.000 empleados en todo el mundo, un puesto muy honroso en el ranking de las primeras 500 compañías a nivel mundial, presencia en más de 100 países y posicionada en el mercado como empresa de desarrollo de tecnología. Somos una empresa de tecnología, tanto en el área de servidores, con los diferentes frentes de actividad que tenemos, con nuestras tecnologías Spark, y tecnologías asociadas a otros fabricantes de procesadores como son AMD e Intel, con quien firmamos recientemente. Y además, en el área de servidores, con una posición predominante en el área de sistemas de almacenamiento, que luego comentaremos y compartiremos algún dato en la sesión. Y definitivamente en el área de software, con puntas de lanza en el mercado como son nuestro sistema operativo Solaris y nuestra posición en mercado con tecnologías que hemos promovido desde su concepción como Java, que todos conocéis. Siguiendo un poco la dinámica establecida de preguntas y de interactividad con la audiencia de la presentación, pues vamos a haceros también por nuestra parte una serie de cuestiones. Y la primera de ellas es: ¿qué tecnología tiene más licencias en el mercado que la suma de todos los Windows Macs, Linux, iPods, Xbox y PS3 juntas. Las alternativas son las licencias del sistema de mensajería instantánea de Microsoft, que es el Messenger, la segunda Java, el lenguaje de programación, y la tercera Emule. Y podéis empezar a votar desde ya. Bien, sinceramente me alegra que hayas contestado esto porque es realmente lo cierto. Java a día de hoy está siendo utilizado por más de 6 millones de desarrolladores en todo el mundo. Funciona en más de 5.000 millones, lo estoy diciendo bien, 5.000 millones de dispositivos a nivel mundial. Sobre estos 5.000 millones de dispositivos sumamos más de 1.500 millones de teléfonos. Es decir, la inmensa mayoría de los teléfonos que hay hoy en esta sala, de teléfonos móviles, utilizan Java para la ejecución de sus aplicaciones. Y ciframos alrededor de 800 millones de PCs a nivel mundial que tienen la máquina virtual de Java como base para la ejecución de aplicaciones tanto en la web como fuera de la web. Y pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuántas instalaciones se os ocurre que puede haber de Solaris 10, que es la última release de Solaris en todo el mundo, desde el día en que vio la luz? Hace cosa de 2 años. La primera opción es 70.000, la segunda 700.000, la tercera 7 millones. Y podéis empezar a votar desde ya. Pasamos a ver los resultados. Yo nada más me tengo que alegrar. ¿Alguien nos ha soplado la respuesta? Desde su salida al mercado y en solo 2 años, Solaris 10 ha superado ya hoy la cifra de 7 millones de licencias a nivel mundial, tanto en nuestras plataformas Spark como en el resto de plataformas en las que se ejecuta. Esta cifra supera la suma de sistemas operativos Unix de otros fabricantes como Hewlett Packard, IBM y Red Hat juntos. Y recientemente ha sido elegido como sistema operativo de referencia para entornos críticos por parte de Intel, lo cual es el último de los grandes espaldarazos que sin duda hemos tenido. Podemos pasar a la siguiente pregunta, que se está relacionada. La primera era con Java, la segunda con Solaris, la tercera con otra de nuestras áreas de actividad, que es el almacenamiento. ¿Qué porcentaje de todos los datos en el mundo, es decir, de todo el volumen de información que se almacena hoy a nivel mundial, Sun Microsystems, con su división de almacenamiento, Storage Tech, tiene hoy hay datos contenidos en un porcentaje de un 37% como primera opción, de un 16% como segunda, de un 25% como tercera. Y pasamos a votar en este momento, ya. Vemos los resultados. Y aquí la cosa está un poquito más igualada. Nuestra posición en mercado, en sistemas de almacenamiento, hoy supone que un 37% de la información a nivel mundial se almacena en sistemas Sun Storage Tech. En el mundo, a día de hoy, cada minuto se generan más de 2,5 teras de información, de los cuales se almacenan aproximadamente 2 teras. Esto cada minuto. Y a día de hoy, Sun Storage Tech es, sin duda, el líder indiscutible y la referencia en este tipo de entornos, sobre todo en grandes corporaciones. Y pasamos a la última cuestión. Y aquí os preguntamos, esto es un poquito más difícil, ¿qué nombramiento le ha sido otorgado recientemente a Sun Microsystems? El primero, la compañía más ética. El segundo, la compañía más solicitada o más deseada. Y el tercero, el mejor lugar para trabajar. Y podéis votar a partir de ya. Pasamos a los resultados. Y definitivamente, y no puedo deciros otra cosa, SAN es una excelente compañía para la que trabajar, pero el nombramiento que le ha sido otorgado es el primero. SAN es la compañía más ética a nivel mundial, no solo por la implementación de sus mejores prácticas en la forma de hacer negocios, sino también por la enorme inversión que se hace en recursos, en la concepción de sistemas ecoresponsables. Lo que hoy es una corriente de opinión, a nivel mundial ya, que es el concepto de la ecoresponsabilidad, es un concepto en el cual SAN lleva trabajando más de 10 años, desde la concepción de sus sistemas Thin Client para la informática empresarial, hasta la implementación de tecnologías que permitan una mayor eficiencia energética en su línea de servidores, en nuestra línea de servidores, un menor consumo, menor disipación de calor y ocupación de menor espacio posible. A lo largo de estos 10 últimos años la inversión ha sido tremenda y el fruto hoy ya lo tenemos en mercado con tecnologías como nuestros servidores UltraSpark UFreds y todas nuestras líneas basadas en AMD y en Intel. Y con esto pasamos a la parte final y no os voy a entretener más. Y esta pregunta os voy a contestar yo. Es ¿por qué una alianza estratégica entre SAN Microsystems y Panda Security? Desde el año 93, el año que me incorporé por primera vez a SAN, sinceramente no recuerdo un acuerdo con una compañía de tecnología de software de tanto calado como el que hemos suscrito recientemente con Panda. Esa alianza pues aúna a SAN y a Panda, SAN como proveedor, como os decía, de tecnología, y Panda como líder indiscutible en soluciones de seguridad, en una conjunción que permite cubrir un abanico muy amplio en las capacidades de implementación de sistemas de seguridad para nuestros clientes, cubriendo desde instalaciones muy pequeñas, como antes comentaba José Antonio, hasta entornos de decenas de miles de usuarios. Esta alianza, por nuestra parte, nos permite mantener una línea de crecimiento y nos ayuda a mantener una línea de crecimiento clara en todo el área de desarrollo de ventas de servidores X64. Supone que Panda utilizará tanto nuestro canal de venta directa en SAN, al ser un producto que se incorpora como un producto más dentro de nuestra lista de precios, y al servicio también de la comunidad de partners de SAN, para tener presencia allí donde hoy Panda no tenga presencia. Y es una solución, y eso es un aspecto diferencial y muy novedoso en nuestra forma de hacer las cosas, una solución que va a ser integrada en nuestros centros de integración en Escocia, de manera que podamos, ante cualquier petición de cualquier cliente que sea multisite y que haya que mandarla a cualquier parte del mundo, desde un único punto se podrán servir el número de servidores que sea pertinente, independientemente del país de destino. Y por mi parte, poco más. Agradeceros una vez más la presencia y brindaros mi dirección de correo electrónico para cualquier aspecto en el que consideréis que os podemos ayudar. Muchas gracias.
Gracias. Buenas tardes.